Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Siete aspectos que podrían apresurar la salida de Maduro de Venezuela es parte de lo que hoy nos ofrece Forbes.
Forbes.
Alejandro Ángeles, director editorial digital de Forbes para América Latina. Alex, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Sí, buenos días.
¿Cómo estás, Alex? Estamos leyendo por acá una de tus notas principales que habla de los aspectos que podrían apresurar la salida de Nicolás Maduro de Venezuela. Cuéntanos de estos aspectos y pues si lo ven ustedes real.
Pues sí, yo creo que para bien o para mal, como que sí hay un parteaguas en la situación que está viviendo Venezuela con el surgimiento de Juan Guaidó como presidente. Algunos dicen autodenominado, pero a su gente le enoja. Otros dicen interino, pero bueno, pues lo que pasa es que hay un presidente y entonces no sería interino, ¿no? Alterno, no sé cómo se pueda etiquetar.
Legítimo.
Encargado. Pero,
la figura es legítimo,
encargado,
¿no?
Legítimo. Encargado, ¿no? Alex, pues sí, la Asamblea Nacional dijo que realmente el cargo es presidente encargado, ¿no?
Presidente encargado.
Sí, porque
encargado.
Tiene que ver con el tema de la Asamblea, ¿no? Básicamente que cuando...
cuando no hay es interino. Ajá. Pero ahora que están los dos, pues es encargado.
Es encargado.
¿No?
Uno es decorativo.
Así es. Pues sí, el caso es que sí hay un parteaguas, ¿no? Y con toda la división, la polarización que ha surgido en varias partes del mundo, aunque cada vez se quedan más solos los países que siguen apoyando a Maduro, pues sí hay una serie de medidas que o factores que podrían apresurar o detonar la salida del actual presidente, hombre duro o como quiera que se le llame, ¿no?
Uh-huh.
Una de ellas, bueno, pues es con las sanciones que ya impuso Estados Unidos al congelar la negociación de acciones y fondos de PDVSA en la bolsa de Nueva York.
Uh-huh.
Pues estaría dejando fuera a los fondos buitre, ¿no? O a las personas que tienen intereses y relaciones comerciales con Venezuela.
Uh-huh.
Esto representa más o menos el 25% del capital, una cuarta parte del dinero que sostiene el régimen actual.
Uh-huh.
Otro, bueno, pues es que es una apuesta política las fuerzas o de los estados que están apoyando a Guaidó como presidente, ¿no? Hay que recordar que ya la Unión Europea casi en su totalidad, menos Italia,
uh-huh,
están ya reconociendo a Guaidó como el presidente. Y bueno, y obviamente Estados Unidos y una gran parte de él, yo diría que no autodenominados, pero sí reconocidos como estados democráticos del mundo, ¿no?
Oye, Alex, pues en este punto es como muy interesante porque en materia de política exterior son casi 60 los países que ya reconocen a Juan Guaidó. Y Juan Guaidó se va quedando, Maduro se va quedando muy, muy aislado, ¿no? Inclusive los países que hacen vecindad con él en Sudamérica, como Brasil, con Bolsonaro, que tiene una postura claramente de tratar de quitar a Maduro del poder, igual que Iván Duque en Colombia, ¿no?
Sí, pues como comentábamos, cada vez se queda más solo, ¿no? En México, ya ves que dice el dicho, ¿no? Lo que no tira, apoya. Entonces, mientras no haya una postura, digamos, de rechazo a Maduro, de reconocimiento a Guaidó, pues se sigue, en términos tácitos, pues reconociendo a Maduro, ¿no? Por ahí hay quien se jacta de que ya en otras ocasiones México ha ido en contra de todo el mundo, en el caso, por ejemplo, de Cuba, ¿no? De reconocer a un régimen mientras los demás lo denuestan, ¿no? Pero bueno, pues sí hay un parteaguas ya en Venezuela, ¿no? Y va desde lo más, digamos, evidente, que es ahorcar el régimen de Maduro con recursos, o presionarlo, ¿no? Con, inclusive, como ha dicho Trump, que no descartan una intervención militar, ¿no? O
La tradición política mexicana lo que te dice no es reconocer gobiernos ni no reconocerlos, es tener relaciones o no tener relaciones con ellos. Simplemente es porque en Chile ocurrió que no se reconoció el gobierno de Pinochet ni no se reconoció el Salvador Allende, simplemente se mantuvo la embajada abierta y fue fue la manera en que salieron muchos chilenos al exilio, ¿no? En el caso de Venezuela, pues la idea, la diferencia es la estatura moral con la que enfrentas hoy eso, ¿no? Creo que sí está muy cañón.
No, sí creo que el gobierno mexicano a lo que se está apegando es a una interpretación de la doctrina Estrada, ¿no? Que no te habla de la, que te habla de una neutralidad, pero aquí no hay una neutralidad desde que el gobierno de presidente Andrés Manuel López Obrador sigue reconociendo a Maduro, ¿no? Y la otra parte dice que el gobierno mexicano debe de atender la violación a los derechos humanos que lleva a cabo el régimen, ¿no?
Hay una evolución, al cambio, ¿no? Hay un marco normativo de esto, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Pero bueno, en una analogía podemos pensar también de cosas que hemos conversado aquí en este espacio. Pues a lo mejor Andrés Manuel López Obrador va a proceder a presentar una queja en la Comisión de Derechos Humanos de Venezuela, ¿no? Por el abuso que se está haciendo de los ciudadanos,
¿no? Oye, además aquí él habla mucho de moral, ¿no? ¿Qué pasa con en materia exterior? ¿Ahí no hay moral o cómo?
Sí, pues yo creo que habría que pensárselo bien, ¿no? Y finalmente, pues también pensar que pudiera haber inclusive represalias posteriores, ¿no? Si eventualmente Guaidó llegara al poder, en primer lugar, ¿qué haría México, no? ¿Lo condenaría por estar dando un golpe de Estado o por haber, digamos, cambiado, destronado, derrocado a Maduro? O, en todo caso, ¿qué pasaría si las represalias vinieran desde Venezuela, de un nuevo Estado encabezado por Guaidó, si no permitiera que, por ejemplo, México participara en negocios o expropiara inclusive las empresas mexicanas que están
que ya expropió,
que todavía están presentes allá, ¿no? Varias, como represalias.
Sí. Hay llevas dos aspectos: Petróleos de Venezuela, S.A., uno de los aspectos. Otro, pues la presión internacional, todo el reconocimiento que le están dando a Juan Guaidó. Y te faltan cinco, Alex.
Échale.
Sí. Pues están muy relacionados, ¿no? Digamos que CBTVERPAS también dejarán de recibir pagos por los cargamentos de petróleo que están haciendo.
Ajá.
Ya con esto, sin la mitad, pues eso representaría otro filón, ¿no?, de recursos para Maduro.
Uh-huh.
Otro sería, bueno, ya con la mitad de los recursos que no puede obtener Maduro del exterior, pues el presidente tendría, ya no tendría ese capital, ¿no?, para pagar las 7 deudas que tiene el país con Rusia y China, que son sus principales acreedores. Y bueno, pues sería toda una escalada, ¿no? Ante esta agobiante situación, los países van a seguir exigiendo la entrada de ayuda humanitaria al país, y pues Maduro los va a seguir negando. Después, bueno, pues las tropas de Rusia empezarían a llegar a Venezuela. Ahorita ya se habla de que hay 400 hombres de fuerzas especiales allá, ¿no? Pero podrían incrementarse a medida en que se endureciera la situación para Maduro. Y por último lugar, bueno, pues que las tropas de Estados Unidos comenzaran a dejar la ayuda humanitaria, ya no solamente en la frontera, ¿no?, inclusive dejarlas más hacia adentro del país, ¿no? Y en ese momento en Colombia, en este escenario, se instalarían tropas de varios países que estarían pues presionando más a Maduro.
Pues sí, movimiento de tropas hay, ¿no? Porque ya ves, el fin de semana pasado Estados Unidos dio a conocer que iba a volver a 5,000 elementos del ejército hacia Colombia, hacia la frontera con Colombia. Hay que recordar que Colombia tiene ahora la base.
Fue la anotación esa misteriosa que vimos en el blog, ¿no?
Ahora mismo, exactamente. Ahora mismo Colombia tiene la base militar estadounidense más importante en América Latina, que antes estaba en un lugar que se llamaba Manta, en Ecuador, pero cuando llegó Rafael Correa los corrió, se trasladaron a Colombia.
Los invitó a irse,
ahora están en Colombia, y Colombia ahora está más fortalecida que nunca, inclusive con los niveles de explotación de petróleo muy importantes, no en los niveles de Venezuela, pero sí creo que Colombia se ha convertido en uno de los vendedores más importantes para Estados Unidos en materia de petróleo, ¿no?
Sí, y además con un régimen que mezcla la propiedad del Estado Micopetrol con cotización en la bolsa, ¿no? Y con un decreto allí en el que todos los ciudadanos son accionistas también de la empresa. Entonces, está interesante esa arista también. Y sí, como dices, pues se está llegando allí a una, una confrontación militar, porque todavía no hay hechos, no hay acciones, pero sí lo que para algunos pudiera ser una provocación, para otros pudiera ser ya el inicio de una presión de la cual no podría salir Maduro, ¿no?
pero a veces hasta da risa, porque si no sé si recuerdas algunas fotos, algún fin de semana que Maduro sacó ejercicios militares con sus reservas, pues eran viejitos de 70.
Por eso eran reservas, Israel.
eran puros cabezas de cotonete.
Sí, pues es propaganda, ¿no? Sí.
Se estaba desmayando, hay que recordar, Maduro.
Dentro sí. de la
un tanque.
Del tanque. Aquí el tema es, más bien, además, dame dos razones para que se quede, ¿no?
No, bueno, inclusive el fin de semana Maduro, el sábado, anunció el envío de ayuda humanitaria a Cuba. Acuérdate que pasó un tornado y les mandó 10 toneladas de ayuda de alimentos y medicamentos, cuando en Venezuela, pues no hay...
Hacen mucha falta.
Y la gente preguntó, ¿y por qué no lo dejaste en Maracay?
Había que ver, porque ya ven que
en Caracas
ha habido en pasado un escándalo por ahí de las despensas que se venden con Venezuela.
Es claro.
En México la vende a tal precio y ya Maduro le ha subido a esa, digamos, a ese precio que las compra, y todas las ganancias se las queda él, ¿no? Entonces, pues, igual y la ayuda esta que mandó a Cuba estaba hecha en México.
Pues los invitamos a leer 7 aspectos que podrían apresurar la salida de Maduro de Venezuela en Forbes.com.mx, así como advierten su misión política y cercanía con Rocío Nale en candidatos a la CRE, además el aeropuerto que burló el muro de Trump. Alejandro Ángeles, director editorial digital de Forbes para América Latina. Muchas gracias, Alex. Buenos días.
Buenos días, chicos. Hasta luego.